Muy bien. Estamos en una serie pequeña, corta, no va a ser demasiado larga, pero la idea de esta serie es ayudarnos a reflexionar, en intentar entender cómo es nuestro propio corazón, cómo funciona nuestro corazón y a la vez cómo funciona el corazón de Dios. Así que solamente vamos a tomar 3 domingos, estamos en el segundo, y poquito a poco yo quiero ir compartiéndoles distintas perlas o conceptos teológicos que ayudan. Te van a ayudar a entenderte, te van a ayudar a entender a Dios, y creo que va a ser de enorme valor si sabes aprovecharlo. Así que yo quisiera comenzar haciendo una pregunta que quisiera que mastiques y pienses bien, ¿sí? La pregunta es esta: ¿cuál es la cualidad que tú elegirías o que tú piensas que más distingue a Dios de los seres humanos? Pensad un momento. Si tuvieses que elegir una cualidad de todos los atributos de Dios, ¿qué dirías que es lo que más distingue a Dios de ti? Miren, algunos pueden pensar, bueno, quizás es el amor, ¿no? Porque la verdad que mi amor es tan limitado. La paciencia, por ahí dirían otros. La santidad. Porque me veo a mí, lo veo a Dios y digo, no, probablemente lo que más nos distingue el uno del otro sea la santidad. Yo quisiera hacerte una propuesta un tanto extraña y la voy a fundamentar bíblicamente. Yo, ni siquiera la gracia. Yo quisiera decirte otra cosa, que por un lado te va a ayudar a entenderte a ti y te va a ayudar a entender a Dios. Quisiera hacerte otra propuesta, que probablemente nadie de aquí ha pensado esto. ¿Qué es lo que más distingue a Dios del ser humano? Yo diría esto. El hecho de que Dios es autónomo. Y uno dice, ¿perdón? ¿Cómo que Dios es autónomo? ¿Qué significa que Dios es autónomo? Pues es muy simple, no es tan complicado. Significa que Dios no necesita a nadie ni a nada. Muy llamativo esto. Si quiero entender cómo funciona Dios, si quiero entender cómo funciono yo, ¿cómo funciona el ser interior de Dios? El corazón de Dios, ¿no? Entendiendo su corazón es la idea. Y si quiero entender cómo funciona mi corazón, pues una de las cosas más importantes que tengo que entender es que en este sentido somos completamente diferentes. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es total y completamente autónomo, en todo sentido. Y yo quisiera mencionar 3 aspectos de su autonomía, que se relacionan mucho con nosotros, pero que les va a ayudar a comprender algunas cosas interesantes. El primero, Dios tiene autonomía en el sentido en que tiene autoexistencia. Es decir, Dios no necesita de nada ni de nadie para subsistir. ¿Vieron que muchas veces la gente pregunta, ¿y quién creó a Dios? ¿Y quién creó a Dios? Pues la pregunta es una pregunta mal hecha. Porque si hubiese algo o alguien que hubiese creado a Dios, ese algo o ese alguien sería Dios. Entonces, Dios es el único ser no creado. La respuesta es esa, el único ser no creado es Dios. Porque cualquier cosa que crease a Dios sería Dios. Porque sería más grande, más fuerte, más alto, más capaz y justamente autoexistente, no necesitaría de nada ni de nadie. Dice Hechos 17, muy lindo la forma en la que lo expresa Pablo. Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, acá está diciendo un montón de cosas acerca de cómo es Dios. Primero, él creó todo lo que hay en él. Él es el dueño de todo, es el Señor del universo, el cielo y la tierra, no está hablando solamente del cielo y de la tierra, literalmente está hablando del universo. Él creó todo y por ser creador es dueño de todo, es amo de todo. Y les quiero contar algo, dice Pablo. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, y presten atención a esta frase, como si necesitara de algo, ahí lo tienen, es autónomo. No necesita de absolutamente, él es el único que no necesita de nada ni de nadie para subsistir. De hecho, por el contrario, dice Pablo, él es quien da a todos vida y aliento a absolutamente todas las cosas. Ahí lo tienen. Es autónomo. Segundo aspecto es que es autónomo. Van a ver cómo esto se relaciona un segundito con nosotros, ¿eh? Dios no solamente es autoexistente, ¿sí? Dios además tiene la capacidad de tener autopreservación. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante, ¿qué quiere decir esto? Que no necesita de nada ni de nadie para asegurar su futuro. Él fue, Él es y Él será, distinto a ti y a mí. Hubo un punto donde yo no era. El otro día estábamos recordando cosas con la familia, creo que todos saben que mi hermana y su familia están visitando, y dijimos, no, Manu, eso era previo a que vos existieras, esa historia. Y claro, es muy difícil de captar eso para un niño, de decir, pero ¿cómo un momento donde yo no era? A Dios nunca le pasó eso. Hubo un momento donde todos nosotros no éramos. No existíamos, no estábamos. Dios, no hubo un punto donde Él no era, no hubo un punto donde Él no sea, ni habrá jamás un punto en donde Él deje de ser. Su futuro no está en juego. Es autónomo. No es que, como el tuyo, miren, tú, nosotros estamos aquí en este momento y tranquilamente uno puede salir afuera, te puede pisar un coche. Nadie tiene su futuro asegurado. Dios sí. Tú no tienes tu trabajo asegurado. Tú no tienes tu salud asegurada. Te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No. Un momento. Dios tiene todo su ser y toda su existencia asegurada. No necesita de buena salud para asegurar su futuro. No necesita de dinero para asegurar su futuro. Tú y yo sí. Dios es autónomo. ¿Ven que es diferente a nosotros, no? ¿Cómo lo distingue de nosotros? Llamativo. Dice el Salmo 92, dice, antes de que los montes, es poético esto, ¿no? Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, está hablando de la creación, es decir, antes que existiera el universo, y ahora dice, desde la eternidad, antes que existiera el universo, y hasta la eternidad, es decir, el futuro está hablando aquí, tú eres. Aquí no hay peligro, tú siempre fuiste y serás. Tu futuro, Dios, está asegurado. Muy llamativo esto. Van a ver, ¿eh? Bien. ¿Qué otra cosa distingue a Dios? Una tercera, hay más, ¿eh? Pero les puse quizás las tres más importantes. O por lo menos que yo considero más importantes. Dios es autónomo en el sentido de que se autosatisface. Es decir, no necesita de nada ni de nadie para experimentar contentamiento. No necesita de nada ni de nadie para ser feliz. ¿Y tú? ¿No tienes un listado de cosas que tú necesitas para ser feliz? ¿Para experimentar gozo, paz, seguridad, alegría? ¡Ah, un momento! Estamos pensando en la cualidad que distingue a Dios de mí. Llamativo, ¿no? Un versículo que es fabuloso en Lucas, que dice, tú eres mi hijo amado. Aquí está, en esta experiencia, en el bautismo de Jesús, la Trinidad entera está presente. Está Jesús a punto de ser bautizado, la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz de Dios que se escucha desde el cielo, la voz de Dios Padre. Y la voz, lo que se escucha es, quiero que el universo entienda algo. Quiero que todos los seres humanos entiendan algo. Yo, tú, esto es lo que quiero que entiendan. Tú, Jesús, para mí eres suficiente. Eres todo lo que yo necesito para estar completamente satisfecho. Miren, voy a contar algo. En Estados Unidos fue muy divertido. Algunos de ustedes saben esto, pero cuando llegamos, una de las razones por las cuales nos fuimos en la época que nos fuimos era porque queríamos que los niños fueran al cole. Entonces fueron a un colegio, los tres, y logramos poner un colegio público, y logramos que en vez, al principio lo llevaba yo al cole, pero después le pasaba a buscar un autobús. Y para los chicos era, Papi, es como en las películas. Estaban súper entusiasmados, que el autobús amarillo, que los pasaba a buscar y qué sé yo. Bueno, cuestión que el autobús lo pasaba a buscar por la, casi la esquina de la casa donde nos estábamos quedando, ¿no? Y el primer, uno de los primeros, nos turnamos con Ani, a veces lo llevaba yo, a veces lo llevaba ella. El primer día que lo llevo yo, lo llevaba Manu, agarradito de la mano, y este tenía una felicidad tan súper entusiasta. ¿Sabes a qué lo llevaba? 6:10 de la mañana tenía que estar en la esquina. Se levantaba a las 5:30 el piojo. 5:30 de la mañana se levantaba todos los días. Iba medio así, dormido con los ojos medio. Y yo agarrándolo de la mano y lo llevaba al autobús y nos quedamos charlando, bromeábamos. Y cuando venía, la primera vez que vino el autobús, y estábamos súper entusiasmados. Esto es como las películas, esto es como las películas. Estábamos solos, ¿eh? Y se sube, pero claro, empezó a dar un poquito de miedo, ¿no? Subirse al autobús. Y se sube el autobús. Y era el primero él. O sea, que no había nadie, estaba solito, solito en el autobús. Se sube, se sienta en la ventana y me mira, y el autobús arranca, y cuando el autobús arranca me hace así. Y yo me fui llorando a casa. Yo, ¿cómo Dios me ha regalado un niño tan lindo, tan dulce, tan especial, tan... Es que era una ternura, te lo comías. ¿Saben lo que sentía de él? Tú eres mi hijo, yo me complazco en ti. Era un momento de deleite, de gozo y de decir, es que esto es el mayor del rey. Dios siente eso sobre Cristo desde la eternidad y por toda la eternidad. Miren lo que dice este pasaje. Padre, está hablando Jesús, en Juan 17. Padre, hubo un punto donde esta experiencia gloriosa, donde tú te deleitabas en mí, yo me deleitaba en ti, antes de que el mundo fuera, hubo un punto en donde nosotros teníamos esto, antes de que el mundo existiera. Y sigue diciendo, está orando Jesús, ¿no? Y es llamativo esto, y dice, Padre, tú tenías este amor por mí, como el que yo tenía por Manu, tú tenías este amor por mí muchísimo más grande, desde antes de la creación del mundo. No necesitaba el mundo Dios para amar. Desde la eternidad estaba satisfecho con la persona de Jesús. Total y completamente contento. Total y completamente feliz. Qué lindo que Dios sea así. Fantástico, muy filosófico, muy interesante, muy llamativo. Vale. Vamos a pensar a empezar a traer esto a casa un ratito. Yo quiero hacerte una pregunta, y es una pregunta que tu tentación va a ser responderla rápido. No la respondas rápido. Pensá bien antes de responder. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú eres Dios? Pensá bien. ¿Tú eres Dios? Las implicaciones de yo no ser Dios son enormes. Enormes. Si yo no lo soy. Creo que todos estamos de acuerdo acá, ¿no? Si tú no eres Dios, tú no eres autónomo. Tú sí necesitas estas cosas. Tú no tienes autoexistencia y por eso necesitas de factores externos para subsistir. Aire. ¿Alguna persona aquí no necesita de aire para vivir? Dios no necesita aire para vivir. Perdón, ¿alguna persona aquí no necesita agua para vivir? ¿Alguna persona aquí no necesita? Perdón, ¿Adán necesitaba agua para vivir? ¿Adán necesitaba aire para vivir? ¿Esto es un defecto de creación? No, un momento. Que Adán comía, ¿eh? Fruto, ¿se acuerdan? Comía, necesitaba, tenía un sistema como el nuestro, parecido al nuestro. ¿Sí? Comía. ¿Necesitaba el sol? Claro que necesitaba el sol. ¿Qué pasa si no hay sol? Dejará de vivir. ¿Sí? Perdón, ¿tú necesitas una madre? Pregúntenle a Ruth si su bebé necesita una madre. ¿Podría sobrevivir solito? No, un momento. Tú y yo necesitamos un montón de cosas para subsistir. La diferencia entre tu ser interior y el ser interior de Dios. Importantísimo entender esto, ¿eh? Si no eres Dios, entonces no eres autónomo, no tienes autopreservación. Es decir, por eso necesitas de factores externos para poder asegurar tu futuro. ¿Por qué te pensás que te desesperás si estás a punto de perder el trabajo o no podés conseguir un trabajo? ¿Qué estás tratando de hacer? Pensá. Asegurar tu futuro. Porque, ¿sabes? Bueno, hoy estoy viviendo de lo que me queda, o del sueldo de mi esposo, de mi esposa, de quien sea, o de que mi padre me está... Pero en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Por qué pensamos de esa forma? ¿Por qué mi corazón está constantemente pensando de esta forma? Porque fue diseñado así. Porque no eres Dios. Porque necesitas de factores externos para poder asegurar tu futuro. Un trabajo. ¿Por qué ahorro? Vamos a hacerlo más personal. ¿Por qué, si no tengo pareja, busco pareja? Porque no puedo imaginarme un futuro solo y me duele pensar eso. Entonces intento, busco fórmulas de decir, ¿quién es la persona más cualificada para yo poder tener a alguien que me acompañe y se haga viejito conmigo y me cambie los pañales cuando sea viejo? Todos pensamos esto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Hay una enorme porción de ti que tiene miedo al futuro. ¿Por qué? Porque no puedes asegurarlo. Porque no sos Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tu corazón empieza a funcionar como si no fuese Dios. ¿Y cómo funciona tu corazón no autónomo? Intentando asegurar tu futuro. Haciendo lo que puede para subsistir. ¡Ah! ¿Lo ven? Hay otra cosa que no tienes. No tienes la capacidad de autosatisfacerte, contrario a lo que te diga la sociedad. Y por eso necesitas factores externos para experimentar contentamiento. Mira, es que el discurso que hay constantemente es: deja de pensar en lo que te digan los demás. Tú solamente tienes que pensar en lo que tú piensas. Mira, por diseño, por la forma en la que Dios te diseñó, nunca vas a poder experimentar contentamiento si solamente escuchas tu propia opinión. Nunca. Ejemplo estúpido, pero muy llamativo. Miren, hay gente que trabaja y se esfuerza por años. Y va al gimnasio y hace esfuerzo por años, con un solo objetivo. 15 segundos de gloria. Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Tengo un conocido en los Estados Unidos que ganó 2 medallas olímpicas. Y alguien le preguntó si iba a volver a hacerlo. Este levantaba pesas. Y dijo, le preguntaron si iba a volver a hacerlo. Y dijo, no. Son 4 años en donde lo único que estás pensando es en ese momento donde levantás la pesa. ¿Todo para qué? Para obtener una medalla, ¿no? Es el único objetivo. El único objetivo, ¿sí? Yo te hago una pregunta. Perdón, si vas al chino, ¿no? ¿No podés comprar una medallita en los Juegos Olímpicos que se ve exactamente igual y te la colgás? ¿No sería lo mismo? ¿No sería exactamente lo mismo? Y decirte a ti mismo, gané los Juegos Olímpicos y sacarte un selfie y postearlo en Facebook. ¿Tendría algún efecto eso? Intentar autoconvencerte de que tenés la medallita. No, perdóname. Lo que hace que esa medallita tenga valor es que hay millones de personas alrededor tuyo que validan el símbolo que representa esta medalla. Lo que le da valor a la medalla no es la medalla en sí, cualquiera la puede tener. Lo que le da valor a la medalla es la valoración de las millones de personas que dicen, tú eres el mejor del mundo en esto. Tú eres el mejor del mundo en esto, no es la medallita. ¿Te das cuenta? Sin esa valoración, trata de experimentar el mismo nivel de gozo y contentamiento que experimentarías si ganas la Champion, a que si te compras la Champion y te pones ahí, ¡ya, mi Champion! O la Copa del Mundo. Estábamos con los misioneros en Argentina, estábamos con los misioneros argentinos en Estados Unidos y alguien llevó la Copa del Mundo, literal, ¿no? Era argentino este. Y estábamos todos sacándose fotos, sí, muy lindo. Pero no es lo mismo sacarte una foto con la copa que ganarla de verdad. No es lo mismo. El nivel de contentamiento no es el mismo. Tú no puedes darte autocontentamiento. Tú necesitas de otros para que te digan a ti, tú eres increíble, por diseño. ¿Dónde? Génesis. Mira, Dios crea al ser humano y dice, te quiero explicar algo. El ser humano solo no funciona. No es bueno que el hombre esté solo. Pre-caída. Necesitas del amor de otros. Necesitas del reconocimiento de otros. Necesitas del cariño de otros. Necesitas que otros te digan, la verdad que eres muy bueno haciendo esto. Que tú te lo digas a ti mismo no te va a hacer absolutamente nada. Por diseño. Porque no eres autónomo. No eres Dios. Si no, estás actuando como Dios. Y este es el discurso que escuchamos todo el tiempo. Todo el tiempo. En la tele, en las redes sociales, en los programas, en todo. Tú solito puedes. No, 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 un momento. No eres Dios. No eres Dios. Por lo tanto, constantemente estamos buscando, como seres humanos no autónomos, estamos buscando aquello que promete justamente las tres palabras que elegí al comienzo. Sostener, prolongar y mejorar nuestra existencia. Todos, por defecto, funcionamos así. Cualquier cosa que nos se presente atractiva y nos diga, eso, ese chico, esa chica me va a hacer feliz. Si yo me pongo de novio con esa chica, me va a hacer feliz. Si yo obtengo ese trabajo, entonces voy a estar seguro y mi futuro va a estar asegurado. Todos funcionamos de esta forma, por diseño. Me gusta usar la imagen de un cochecito a pilas. El cochecito a pilas nuevo no tiene un defecto. Funciona con pilas. Fue diseñado de esa forma. Sin las pilas no funciona. Pero no es un defecto, es el diseño de creación. Nosotros lo mismo. Esto fue lo que dije la última vez. Por diseño, todos nosotros, todos, cristianos, no cristianos, espirituales, super espirituales, no espirituales, todos los seres humanos estamos buscando nuestro mayor bien. Aquello que aparenta ser lo que nos va a satisfacer, lo que nos va a dar seguridad, lo que nos va a dar felicidad, lo que nos va a contentar el corazón. Todo el mundo hace esto por diseño. Eva hizo esto. Si ustedes analizan por qué ella peca, siempre tengo de este lado, ahora tengo de este lado. Si ustedes analizan qué es lo que desea, piensen, recuerden el texto. ¿Qué es lo que ella desea que la mueve a ella a actuar como actuó, comer del fruto? ¿Qué es lo que desea? Ser como Dios. ¿Por qué desea ser como Dios? Porque lo ve como su bien mayor. El texto dice, lo vio como algo deseable, agradable a sus ojos y entonces hizo lo que hizo, comió del fruto. Blas Pascal dijo esto, todos los seres humanos buscan la felicidad sin excepción alguna. Sean cuales sean los medios que utilicen, todos apuntan a este fin. La voluntad jamás da un solo paso que no tenga este objetivo. Ese es el motivo de cada acción de todos los hombres, incluso de las personas que se ahorcan. ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo el deseo de... Cuando una persona se ahorca, cuando una persona se mata, ¿por qué lo hace si uno examina su motivación? Porque está pensando, para mí es mejor no vivir que vivir. ¿Ven? Está buscando su mayor bien. Prefiero la no vida que la vida. Mi vida es tan desagradable, tan fea, que prefiero no vivir que vivir. Sigue buscando su mayor bien. Eso es lo que dice Pascal. Todos tienen este motivo. Les voy a leer otra cita de Lewis. La he leído antes, pero realmente merece la pena. Más para entender este concepto. Lewis dijo esto, C.S. Lewis. Dijo, Dios no solamente entiende, sino que además comparte el deseo que se encuentra en la raíz de todos tus actos de maldad. Buenísima la frase. Mastique lo que Lewis está diciendo. Dios, no es que, te entiendo, pobrecito, ¿qué va a hacer? Lo siento, mira, no te queda otra. No. Lewis dice, no solamente entiende, sino que además dice, eso está muy bien. Comparte el deseo que se encuentra en la raíz de todos tus actos de maldad. El deseo, sigue la frase diciendo, por una completa y estática felicidad. Esto. No lo que haces, no comparte el pecado, no comparte lo que haces, no comparte tus métodos, tu forma de buscar felicidad, pero sí dice, yo te diseñé así, no eres autónomo. No puedes encontrar seguridad, subsistencia, contentamiento en ti mismo. Yo entiendo que tú estés buscando esta clase de cosas. No condeno que estés buscando esta clase de cosas. Condeno la forma en que la buscas, que es distinto. Por eso hay algo en la raíz que me motiva a mí a hacer lo que hago, que Dios dice, eso no quiero que lo pierdas. De hecho, sigue la cita diciendo, estoy leyendo la cita de Luis, Él no me hizo para ningún otro propósito más que para disfrutar de esto. Sin embargo, acá está la clave, Él sabe, y yo no, cómo realmente es posible obtener la felicidad de forma permanente. Él sabe que la mayoría de mis intentos personales por obtenerla, en realidad la colocan más y más lejos de mí. Estoy buscando mi mayor bien, tengo deseos que no se corresponden con los deseos de Dios y actúo como actúo justamente porque estoy buscando mi mayor bien. Pensá un momento, ¿por qué una persona mira pornografía? Pues es muy simple, porque desea sentir placer. ¿Pero y por qué desea sentir placer? Porque al sentir placer está buscando su mayor bien. ¿O está buscando su mal? ¿Está buscando odiarse? ¿Está eligiendo lo que no quiere? No sé, díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Funciona así? ¿Por qué una persona miente? ¿Por qué una persona miente? Eso es incorrecto, está mal. Dios condena eso. ¿Pero por qué una persona miente? Pues miente porque tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Pues tiene miedo de decir la verdad. Tiene miedo de que si dice la verdad, las consecuencias que eso le puede causar al decir la verdad, sea lo que sea el problema. ¿Qué está haciendo esa persona cuando miente? Está buscando su mayor bien, porque piensa que la mentira la va a librar de las consecuencias de decir la verdad. ¿Quieren que siga? ¿Por qué una persona no es generosa? Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Por supuesto. Pero uno de esos motivos puede ser porque la persona está pensando en su futuro. Y si yo tengo poquito y yo doy lo poquito que tengo, ¿qué va a pasar conmigo? Ah, la persona empieza a funcionar como alguien no autónomo. ¿Pero por qué hace eso? Pues porque está buscando su mayor bien. ¿Está pensando en el futuro de quién? ¿De la persona que no tiene? ¿Está pensando en el futuro? ¿Está pensando en la gloria de Dios? Perdón, ¿el futuro de quién está pensando cuando no quiero ser generoso? Ah, mira cómo funciona tu corazón y el mío. ¿Se dan cuenta? Pero lo puedo aplicar a cualquier cosa, ¿eh? Subo videos a TikTok. ¿Por qué una persona sube videos a TikTok? Pues es muy simple. Porque quiere que la gente vea lo que está tratando de mostrar. Tan simple como eso. Tú no subes videos a TikTok de cosas que te avergüenzan. De cosas que no querés que nadie mire. No, eso lo escondo. Lo que yo subo es aquello que yo quiero que otros aprueben y digan, qué lindo, qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues simple, porque estoy buscando mi mayor bien. Buscar mi mayor bien es algo que no puedo no hacer. Escuchen bien lo que acabo de decir. Es algo que yo no puedo no hacer. ¿Por qué? Porque no soy autónomo. Porque no soy Dios. Por eso es importante entender teología. Dios es de una forma, yo soy de otra. Dios no necesita de nada ni de nadie. Yo sí necesito de un montón de cosas. Y lo que Dios condena no es mi necesidad. Lo que Dios condena es la forma en la que yo obtengo lo que necesito. A veces, no siempre condena, pero muchas veces. Sigo con la cita de Luis, que es fascinante. Y la voy a poner, les puse esto así a propósito, porque les va a ayudar a entenderla mucho mejor la cita. Sigue diciendo Luis, todavía no termino la misma cita. Él dice esto. Mirando atrás y examinando cualquier pecado que he cometido, puedo ver que en el corazón mismo de mi pasión malvada había algo que Dios aprueba y que quiere no que sienta menos, sino que sienta más. A ver, una persona peca, elige su camino en vez del camino de Dios. Y C.S. Lewis dice, mira, cuando tú observas tu corazón y ves la raíz de tu corazón, la raíz de las raíces, dice Lewis, hay algo debajo de mi pasión malvada. Esto está mal, todos de acuerdo, el pecado está mal, lo que me motiva al pecado está mal, pero hay algo, dice Lewis, debajo, ¿sí? Que Dios aprueba y que quiere que sienta no menos, sino más. ¿Qué es ese algo? Ese algo es buscar al único que puede hacerte verdaderamente feliz. Elegir sus caminos, no los tuyos, para lo que estás buscando. Y miren cómo termina la cita, fabuloso esto. Dice, ¿cuánto más te ama Dios? Ahora vamos a ver un pasaje. Cuanto más te ama Dios, más determinado está en alejarte de tus caminos, que no llevan a ningún lado, para acercarte a sus caminos que te permiten obtener lo que realmente quieres, ser feliz. No quiero estar sola, no quiero estar solo. Voy y busco una chica, un chico no creyente, porque tengo tanto miedo, porque quiero que me amen y todo lo demás. ¿Qué es lo que estoy buscando debajo de esto? Lo que estoy buscando es que mi corazón esté lleno de amor. Y estoy convencido que esta chica, este chico me lo va a dar. Entonces voy y elijo esto porque como Eva estoy engañado. Y Dios dice, mira, yo no quiero que hagas esto. Yo condeno esto, pero hay algo debajo de esto que apruebo. Y lo que apruebo es tu deseo de sentirte amado, tu deseo de... No es bueno que el hombre esté solo. Está bien que no quieras estar solo. Pero quiero decirte algo. Yo te completo. Ningún ser humano puede completarte. Yo te completo. Yo quiero darte lo que tú estás buscando e intentando aferrarte por tus propios medios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es? Pensemos de vuelta en el corazón, nuestro corazón. ¿Cuál es el problema del corazón? El problema del corazón es este. Jack Sparrow. Jack Sparrow, los que vieron la película, era un pirata que tenía una brújula, y la brújula era muy interesante porque la brújula lo que hacía era, cualquier persona que la tenía en la mano, cuando la abría, no apuntaba hacia el norte. En realidad la brújula apuntaba hacia dónde estaba el mayor deseo de la persona que la tenía en la mano. Entonces el mayor deseo de Jack Sparrow siempre era recuperar su barco. The Black Pearl, la perla negra. Entonces, cuando él la tenía en la mano, la brújula, y no sabía dónde estaba el barco, ¿qué hacía la brújula? Le mostraba dónde estaba su barco. Entonces él lo único que hacía era seguir la brújula. Y manipulaba a todo el mundo para poder ir recuperar la perla negra, ¿no? Esa es la historia. ¿Por qué? Porque la brújula muestra cuál es el mayor deseo de la persona que la sostiene. La imagen es fabulosa, así funciona el corazón. El problema es que la brújula de tu corazón y la brújula de mi corazón está rota. El problema es que, no sé súper bien, pero esa brújula está rota. Entonces yo pienso que mi mayor bien es uno, y como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece camino de bien, pero su fin es un camino de muerte, como Eva. El problema es que mi corazón, que es una brújula, está roto, está caído. ¿Se dan cuenta? Peleé mucho con esto, voy a hacer una pausa cortita. Peleé mucho con esto, porque si se dieron cuenta, en el primer ejemplo puse pecado y santidad, pero lo quité después, porque quiero que entiendan algo. No se trata de hacer lo malo versus hacer lo bueno. No. La forma de funcionamiento del corazón no es simplemente voy a hacer lo malo y punto, y voy a hacer lo bueno y punto. No. Miren, esto funciona de otra forma. Quiero darles una definición de pecado. No va a aparecer en la pantalla, quiero que la mastiquen un poco. ¿Qué es el pecado? Todo el mundo piensa... El pecado es hacer lo malo, es hacer algo malo. No. Eso es una definición incompleta del pecado. Es una definición de pecado que se limita a las acciones. No es hacer lo malo, no es solamente hacer lo malo. El pecado no es una acción. Escuchen bien, el pecado es una condición del corazón. Cuando yo pienso en el pecado, en cierta forma, cuando nosotros pensamos en el pecado, lo pensamos como una astilla que me clavé. Y como algo que tengo que sacar de adentro mío. Es decir, esto está clavado ahí adentro y yo es algo que no me pertenece, que es externo a mí y que yo tengo que intentar sacármelo. Como si me hubieran disparado, como una bala, que me la tengo que sacar del cuerpo porque me hace mal la bala, ¿no? La mayoría de nosotros pensamos el pecado de esa forma. No, 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 un momento. No es la forma en la que la Biblia describe el pecado. El pecado no es una bala, el pecado no es una astilla, el pecado es tu ADN. El pecado es una forma de pensar, es una forma de sentir y es una forma de desear que está incorporada a ti y a mí, producto de la caída. No es algo externo, es algo interno que toca todo y afecta absolutamente todas y cada una de mis decisiones. Es el funcionamiento de nuestro ser, nuestra naturaleza. Es intentar buscar en la creación, en cosas malas y en cosas buenas, nuestro mayor bien. ¿Qué tiene de malo trabajar? ¿Qué tiene de malo trabajar? ¿Qué tiene de malo trabajar? No tiene nada de malo trabajar. Pero si trabajas de forma excesiva, estás pecando. Estás buscando algo en tu trabajo que vos crees que va a ser tu bien mayor. Vas a destrozar a tu familia, vas a enfermarte físicamente, pero no tiene nada de malo trabajar. Claro que no tiene nada de malo trabajar, por eso saqué pecado. Porque el pecado no es algo que haces. El pecado es tu forma de solucionar tu vida y buscar tu bien mayor. Es tu condición. Es la manera en la que tú eliges funcionar todo el día, todo el tiempo, en cada cosa que haces. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, ¿qué es la santidad? Es elegir al Creador como tu bien mayor. Es el proceso donde yo voy comprendiendo, un momento, lo que decía Luis, ahora su camino es mejor que el mío, porque el destino de su camino es él, y él es el mayor de todos los bienes. No hay nada ni nadie mejor que él. Entonces, lo que viene el Espíritu Santo a hacer a mi corazón es arreglar la brújula. No simplemente a quitarme una astilla y decir, deja de mentir. Deja de copiarte en un examen, deja de... Sí, está mal, tenés que dejar de hacer eso. Pero es más profundo que eso. Estás haciendo eso porque tú estás concluyendo que al hacer eso vas a obtener tu mayor bien. ¿Se dan cuenta? Miren, Efesios, quieren fundamento bíblico. Efesios dice, todos, me encanta esta versión como lo expresa porque no, la tengo que explicar menos. Dice, todos vivíamos así, en pecado. Ah, sí, Pablo, ¿qué es el pecado? A ver, mira, te lo explico. Nuestra, ¿qué? Tus astillas, tus balas. No. Nuestra forma de vida, las elecciones de todos los días, nuestra forma de vida era complacer los deseos de nuestra naturaleza carnal. Ah, un momento, el pecado no es una acción, el pecado es nuestra naturaleza. Es una forma de funcionamiento, está ahí. Es tu ADN. Es la forma de satisfacer tus propios deseos que tú tenías antes de conocer a Jesús, lo que está diciendo aquí. Y dice Pablo, hacíamos cualquier cosa que en la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, como Eva, esto me va a hacer mejor, comer este fruto va a ser lo mejor para mí. Ah, eso es el pecado. Es una forma de pensar, sentir, actuar, desear, que se corresponde con el engaño de creer yo tengo la mejor solución para mi vida. Esta semana vimos con mi familia esta película, El Gran Showman, en España. Está muy buena la película, tiene el mensaje es interesante, tiene cosas buenas, cosas malas, pero es muy, muy, muy interesante. Además es una historia verídica, que me enteré de eso hace poco. Tomaron 7 años en hacer esta película. 7 años. Interesante. La historia, les quiero contar un poquito de historia porque justo refleja esto. La historia de esta película, imagínense el ambiente, estamos en el siglo XIX, en los Estados Unidos, New York. Un niño pobre, su papá apenas tenía un niño de 7, 8 años, algo así. Muy pobre, muy, muy pobre. Y su padre muere muy temprano de edad, entonces el niño está en la calle. Y se enamora de una niña hermosa, rubiecita, qué sé yo, de la aristocracia, súper, su padre, una persona de la aristocracia, entonces en ese momento, el niño tenía, es muy lindo como muestra sus zapatos todos rotos, o sea, imagínense en ese momento, ¿no? Siglo XIX. Este niño termina viviendo en la calle, no tiene para comer, etc. Por supuesto, cuando el padre de la niña se entera de que este chico está enamorado de ella, lo rechaza y tal, ¿no? Sin embargo, cuando crece, y aún sin tener nada, se casa con esta chica. La chica no tiene ningún problema, dice, está enamorado de él también, y se casa con ella, se casa con él, perdón, y los dos comienzan a vivir juntos, es un musical, así que van cantando canciones que son fabulosas, no sé si lo han visto, pero van cantando canciones que son una más linda que la otra, y tiene una vida muy linda, muy, tiene dos niñas, y tiene una vida muy, muy especial, pero él nunca, él tenía un gran sueño, y su gran sueño era ser un gran showman, tener un circo, tener, dar una función, etc. Por años él no puede lograr este sueño. Su mujer súper feliz, sus niñas súper felices, una relación muy linda con su mujer. Y te va mostrando todo esto en la película, ¿sí? Pero en un momento, esto es bellísimo, en un momento empieza a triunfar. Empieza a triunfar. Y, entre paréntesis, la historia es verdadera. Y el hombre empieza a juntar gente especial, por ejemplo, la mujer con barba, una de ellas, y el hombre más petizo del mundo, y el hombre más alto del mundo, y todo se empieza a hacer como un show de freaks, ¿no? De toda gente rara, y qué sé yo, y la gente empieza a venir, y se empieza a hacer súper famoso, súper, súper famoso en todo el mundo, y bla, bla, bla. Ahora, acá está la clave. Cuanto más famoso se hace, más comienza a alienarse de su esposa. Más obsesionado está con el éxito, más entregado, más trabaja, más se esfuerza y más éxito tiene, obviamente, pero la película va mostrando a propósito más y más y más cómo se va distanciando de todos los que lo aman. De hecho, se distancia de todas las personas que él, que eran súper amigos de ellos, y se va distanciando emocionalmente y la película lo muestra súper bien. Su corazón se va encogiendo cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y en un momento de la película tiene un diálogo con su esposa y es muy, muy, muy llamativo lo que dice la esposa. Y él le dice, pero es que tú no entiendes, le dice a la esposa. Yo estoy haciendo todo esto por ti. Yo estoy esforzándome y estoy haciendo todas estas cosas por nuestras hijas. ¿Saben lo que le dice la mujer? Le dice, no, te equivocas. Tú no estás haciendo, tú no estás trabajando sin cesar porque estás haciendo esto por nosotros. Tú estás haciendo todo esto porque quieres ser aceptado por mi padre. Porque quieres ser aceptado por la high society. ¿Qué sucede? Examinen lo que pasa en esta historia. Este hombre tiene un deseo y como si fuese un ascensor, ¿se acuerdan? Dije la última vez. Asciende a un lugar donde todo el resto de sus amores descienden. El amor por su esposa, por sus hijos, por todo. Y se va autodestruyendo al punto que lo mejor que le pasa, les cuento un pedazo de la película, pero al punto, lo mejor que termina pasándole a este hombre, lo mejor que termina pasándole es cuando se prende fuego su circo. Porque entonces se da cuenta. El regalo que Dios tiene para todos los seres humanos es eliminar progresivamente esta forma autodestructiva de pensar, sentir y desear de forma pecaminosa. Eso es lo que dice este pasaje. Miren bien. Dice, yo soy la vid verdadera. Dios, está hablando Dios Padre. Perdón, yo soy la vid verdadera, Jesús. Y mi Padre es el labrador. Y ahora viene a decirme esto. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Toma una tijera y la hiere, la lastima. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que dé más fruto todavía. ¿Qué está diciendo este pasaje? Exactamente lo mismo que decía C.S. Lewis. Cuanto más Dios te ama, más determinado está en alejarte de tus caminos pecaminosos que no llevan a ningún lado para acercarte a sus caminos que te llevan a obtener lo que realmente quieres, ser feliz. Es muy llamativo, no tengo tiempo para explicar todo, ¿no? Pero nunca me he dado cuenta, lo estuve estudiando hace un par de semanas atrás, nunca me había dado cuenta que este pasaje habla de dos ramas y no de tres, porque la tendencia es pensar en tres. No sé si se han dado cuenta. Está hablando de personas que están en la iglesia, está hablando de personas que son, por lo menos, creyentes o se llaman ser creyentes, y no dice hay tres grupos, hay dos. Hay un grupo que está completamente desconectado de Cristo, se seca. Pero van a la iglesia. No es que no sean creyentes. No son creyentes reales. Como Mateo 7. Están desconectados de la persona de Jesús. Y ese grupo se seca. Y es muy llamativo que el texto dice, no, no, pero hay otro grupo que está yendo bien, que está yendo muy bien, que está produciendo fruto, que está cambiando. Y dice, a ese grupo, al que está yendo bien y que está conectado a la vid, noten que es el único grupo que está conectado a la vid, a ese grupo lo hiere, lo lastima, lo disciplina. ¿Con qué objetivo? Uf, dar más fruto. Le voy a leer una última cita, es larga, de Lewis, pero merece la pena. Dice, escuchen esto, es muy, muy, muy bueno. Dice, el cristianismo afirma que todos viviremos para siempre. Esto debe ser verdadero o falso, dice Lewis. Hay muchas cosas por las cuales no debería preocuparme si solamente voy a vivir 80 años. Pero lo que realmente debería preocuparme es si voy a vivir para siempre. Tal vez mi mal temperamento, mis celos se van a ir poniendo gradualmente peor. Tan gradualmente que quizá a lo largo de 80 años de vida no se note demasiado. Pero sería un infierno absoluto en 1 millón de años. De hecho, si el cristianismo es verdad, dice Lewis, infierno es precisamente el término correcto para ello. No es una cuestión de que Dios mande a la gente al infierno. En cada uno de nosotros hay algo que está creciendo dentro nuestro que sería un infierno a menos que alguien lo corte, como el gran showman. Está creciendo, cada vez creciendo, 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 creciendo. Cada vez más aprobación, más aprobación, más aprobación, más aprobación. Y más éxito, mejor le va en la vida. Pero internamente y todos los que le rodeaban un infierno. Y alienándose de todos. Sigue diciendo Luis. Aquellos que están en el infierno están allí por su propia decisión. Y escuchen esto. Muy, muy bueno. ¿Cómo puede ser que estén allí por su propia decisión? Lo explica. Dice, el infierno comienza con un estado de ánimo de descontento, donde siempre estás molesto, siempre quejándote, siempre culpando a otros, pero todavía distingues este estado de ánimo de ti mismo. De hecho, puede que lo critiques, que lo rechaces, que quieras cambiarlo incluso que hayas hecho el intento de hacerlo. Pero, a menos que Dios intervenga, llegará el día en que te vencerá. Hasta que ya no haya un yo dentro tuyo al cual criticar y al cual quieras cambiar. Entonces, solo existirá ese mismo estado de ánimo que no tiene la capacidad de disfrutar, funcionando siempre como si fuese una máquina. El infierno es para las personas que continúan eligiendo su propio camino y se alejan de la presencia de aquel que quieres darle vida. Y otra cita de Lewis dice esto. Escuchen esto, muy muy bueno, piensen bien, ¿eh? Es una cosa seria recordar que la persona menos interesante con la que has hablado en tu vida, un día, podría llegar a ser una criatura que si la vieras hoy, te sentirías extremadamente tentado a adorarla. O que la persona más agradable que hayas hablado en tu vida será alguien tan horroroso y corrompido que solo se ve en la peor pesadilla. Me convierto en alguien. Como el gran showman. A menos que Dios intervenga y me pode. Me deja a mí mismo, me da lo que quiero, termino en desastre. Me ama, me poda y me da y me dice, mi camino mejor que el tuyo, hijo. No condeno tu búsqueda, condeno tu forma de buscar. Y me encantó una frase que leí en internet justo relacionada con esto que decía esto. No es suficiente con que Dios nos saque del infierno. Él debe sacar el infierno dentro de nosotros. Muy lindo. Termino con esto. Voy a cuantificar la experiencia. Vamos a decir que soy una persona que me enfado, y me enfado bastante. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo te pensá un segundito, tratá de pensar en la última vez que te enfadaste con alguien de verdad, que te molestó y mucho. ¿Sí? Entonces, yo quiero que pienses un segundo en lo que sentiste, en tus emociones, solo en tus emociones, que sentiste en el momento que te enfadaste. Con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, con tu compañero, con alguien en la iglesia, conmigo. Quiero que pienses en lo que sentiste adentro, ¿vale? Y yo te voy a describir algunas cosas que puedas haber sentido. Pero mucho enfado, estoy hablando de mucho enfado, ¿sí? ¿Cómo te sentiste? Horrible. Amargado. Vacío. Por más si tuvieras razón o no tuvieras razón, da igual. Insatisfecho. Alienado, porque te distanciaste de esa persona y seguramente no tenías ganas después de tener una conversación profunda con otros. Porque cuando uno está enojado así, ¿qué ganas tiene? Ah, como el gran showman, un momento. Sin deseo de amar, porque uno ya no tiene ganas de amar después de un gran enfado así. O a ti te dan ganas de venir, ay, vamos a, de la manito, juntos. No, a uno se le van las ganas de amar, ¿no? Sin ganas de vincularme a Cristo, sin ganas de vincularme a otros. Vale, vamos a decir que te alejas de Dios. Y Dios, no quiero, no te quiero, me alejo de ti. Y Dios no interviene en tu vida. ¿Qué va a pasar? Pues algo más simple. Cada vez te vas a enfadar más, lo que dijo Luis. Cada vez te vas a enfadar más, te vas a enfadar más. ¿Qué va a terminar pasando? Ah, te voy a explicar lo que vas a terminar pasando. Cada vez vas a estar más alienado. Cada vez vas a estar más amargado. Cada vez vas a estar más desvinculado. Cada vez se te va encogiendo el corazón. Si Dios no interviene y te poda, se te va encogiendo el corazón. Cada vez más solo. Y lo opuesto también es verdad. Cuanto menos me enfado, ¿qué pasa? Cada vez menos estas emociones. Cada vez menos esta realidad. ¿Qué está haciendo Dios cuando te disciplina? ¿Qué está haciendo Dios cuando te poda? ¿Qué está haciendo Dios cuando te permite pasar por situaciones difíciles y dolorosas? Ah, te está amando. Porque Dios, al que ama, disciplina. A toda la persona que toma por hijo. Lo hace a propósito por amor. ¿Por qué? Porque quiere librarte, quiere sacar el infierno dentro de ti. ¿Dentro de mí? Un ejemplo positivo, la paciencia. ¿Cómo te sentís cuando hay un momento en tu vida donde decís, realmente tenés un nivel de paciencia no normal con una persona? Pues yo te digo cómo te sentís. Gozo. Es extraño, ¿no? Paz. Lleno. Contento. Con compasión por la persona. Hay momentos donde uno sabe, estos dos extremos, ¿no? Hemos estado en los dos probablemente. Con ganas de vincularme a Dios. No sea paz sin... Ah, ¿saben lo que pasa? Se ensancha el corazón. Ah, ¿qué dijo Jesús en Juan 15? Mira, los que están dando fruto, yo los podo con un objetivo. Ah, para que sean más pacientes. ¿Y cuál es el resultado de ser más paciente? Ah, más gozo, más llenura, más contentamiento, más convención. ¿Por qué? Porque yo quiero darte lo que estás buscando. Por eso te pido que seas como yo te pido que seas. Por eso te podo como te podo. ¿Se dan cuenta? Si te dejo, si no te puedo, estás librado de tu propio deseo y buscarás tu mayor bien usando una brújula rota. Muy lindo, genial. Pero para Dios es muy fácil porque Dios es autónomo, yo no. Qué fácil, ¿eh? Que Él le directivas desde el cielo y me diga a mí, ah, haz esto, otro, esto, otro. Bueno, quiero decirles algo. El que no necesita a nadie, por amor a ti y por amor a mí, necesito que les cambien los pañales. Necesito aire para respirar, ¿no, Jesús? Necesito comida. ¿Cuántas veces? 40 días sin comer. ¿Cuántas veces dice la Biblia que Jesús tuvo hambre? Que Jesús tuvo sed. Mirá tu Dios autónomo lo que hizo. Este es tu Dios. Estamos viendo el corazón de Dios, ¿no? El que no necesitaba a nadie se transformó en uno como tú y como yo. El que tenía su futuro asegurado Porque desde la eternidad a la eternidad tú eres Dios. Un momento, muchos momentos donde hubo el gran momento, los momentos donde su ansiedad por su futuro era tan alta, tan alta, que dijo, por favor, ¿es posible que pase esta copa de mí? Es que no. Sangre. Ah, no sé si alguna vez tuviste tanta ansiedad que en vez de gotas de sudor te fueron de sangre. Entonces él entiende. Nadie sintió, o sea, la ira de Dios. Piensa en un segundo, un minuto, frente a pensar el hecho de decir, anticipar lo que yo sé que me va a pasar, que es lo peor que todos los seres humanos juntos de toda la historia jamás han experimentado. Imagínense el nivel de ansiedad de eso. Yo lucho con la ansiedad de vez en cuando, especialmente este último mes y medio. Para mí ha sido un mes de enorme ansiedad. ¿Por qué? Porque soy un ser no autónomo y anticipo el futuro y me duele parte de mi futuro. Y pienso en Jesús, lo pienso en la cruz y digo, madre mía, toda mi ansiedad junta, toda tu ansiedad junta, toda la ansiedad junta de todos los seres humanos de la historia junta ahí, en ese instante. Y finalmente, el que tenía complacencia, felicidad plena, el que nunca fue rechazado, sufrió el rechazo más grande que un ser humano haya sufrido. ¿Por qué me has abandonado, Dios? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta a la pregunta es tú. Jesús fue abandonado para que Dios nunca te abandone a ti. Él fue tu sustituto en la cruz y experimentó todo lo que tú y yo deberíamos haber experimentado para que nosotros nunca jamás dudemos de que Dios siempre va a buscar mi mayor bien. De que Dios es confiable, de que Dios me ama, de que Dios fue capaz de vaciarse, kenosis se llama eso en Filipenses 2, se vació a sí mismo y tomó forma de hombre, experimentó angustia y sufrió el mayor de los rechazos en la cruz por ti y por mí, solamente para mostrarte, así te amo. ¿Te gustaría confiarme? Esa es mi invitación. Oramos. No, nos encanta conocer un pedacito de tu corazón. Nos sirve conocer el nuestro y te necesitamos ahora para poder confiarte, para recordar que eres el ser más confiable del universo y que tus caminos son mejores que nuestros caminos, tus deseos mejores que nuestros deseos, tus formas mejores que las nuestras y que tu invitación constante es venid a mí, venid a mí. Vení a mí los sedientos, vení a mí. Ayúdanos a aceptar esa invitación. Abrí los ojos de nuestro corazón para poder ver que tú eres nuestro bien mayor y confiar en ti no importa qué. Te lo pedimos en Cristo Jesús.